Jambo a todos los oyentes de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine. Ya podía haberme aprendido algunas palabras más en suajili, así más del podcast para poder decirlas, pero no es el caso.
Apropiación cultural.
Sí, bueno, hija, idiomas. Yo, Adriana Izquierdo, políglota, desde The Fascist, Madrid. Aquí, al otro lado, tengo a Ramón Rey desde Salamanca, que ni siquiera ha dicho de qué es este podcast.
O sea, es un podcast de política y a veces hablamos de cine.
Pues eso, hablamos de cine, de todo tipo de géneros, épocas. Bueno, épocas no, porque Ramón hoy trae películas que son todas de los 2000 pa'lante.
Ya estamos.
¿Quién
este
eres?
Chiste no tiene recorrido ya. ¿Cuál? No tiene recorrido. Vamos a ver, que yo veo de todo. Un poco de respeto.
Que no, tú tienes que perpetuar tu imagen de gafapaster, que solo ve películas largas en blanco y negro
de antes de los 70. Claro, efectivamente.
Hemos visto películas en estos días que no hemos estado.
Hemos películas buenas, malas, regulares y de Netflix, de todo tipo.
Y vamos a comentarlas, como hacemos así en este nuestro Pelis Vistas. Y va a empezar Ramón.
Señor, bueno, he estado haciendo un miniciclo, se ha notado, se ha ido notando ya en el anterior episodio en el que hablamos de películas. He estado haciendo un miniciclo de comedias románticas que tenía pendientes por ver. O películas románticas en general. No diré algunas que eran como grandes cosas pendientes que tenía por ahí. No lo diré.
Pero... Está flojito, Ramón. Está flojito. Está así, con
no?
ganas de amor.
Pero bueno, en fin. Entre las películas que he visto, y gracias sobre todo a que la protagoniza el gran John Cusack, he visto Must Love Dogs. Y que le gusten los perros, una película de Gary David Goldberg, que claro, yo decía, ¿de qué me suena a mí Gary David Goldberg este? Goldberg es que es el creador de series de televisión tan famosas como Spin City o Enredos de Familia. Y diréis, ¿por qué está diciendo esto? Esto es un podcast de cine, ¿a qué viene decir que este hombre ha hecho cosas de sitcoms súper famosas con mucha pastizal? Bueno, pues porque se nota luego su experiencia, sobre todo en el tema diálogos y en el tema cómico en la película. Y es que me ha sorprendido mucho la peli esta de Que le gusten los perros, que por cierto protagoniza también Diane Lane, es un poco el centro de la peli, en la que una mujer de, no sé, dicen 40 años en la película, empieza un poco regular, porque empieza con esta idea de una mujer de 40 años que se ha quedado soltera, que no tiene pareja, que no tiene perspectivas de citas con nadie, madre mía, la solterona que se queda... Pero he de decir que lo resuelven de una manera muy divertida, porque lo que hacen es que aparezca toda esa presión social alrededor de ella, familiar y de amigos, intentando emparejarle como sea con compañeros de trabajo, con conocidos, dándole consejos de todo, y es un poco como... Ahí se ve la dinámica que tiene la película, y es que... Funciona muy bien utilizando elementos dramáticos en la película constantemente, y de hecho la película está rodada prácticamente como si fuera un drama, pero explotando todo el rato ese drama para la comedia. Entonces, aunque sea una comedia romántica, realmente funciona muy bien a nivel dramático con todo el rato, y eso es el punto fuerte que tiene junto con lo que he dicho antes, los diálogos, que son una cosa maravillosa. O sea, tiene momentos que son muy... No es screwball comedy clásica de aturrullantes y saturantes, ¿no? Como podían ser esas películas, pero muy, muy dinámicos, muy rápidos, ingeniosos, pero nada artificiales, y siempre buscando el que la cosa salga de forma natural y orgánica en las secuencias. Eso, con los dos actores que tiene... Bueno, es que tiene repartazo la película realmente, porque aparece Damon Mulroney, aparece Elizabeth Perkins, aparece Stoker Channing, y Christopher Plummer, que aquí no estaba sustituyendo todavía a Kevin Spacey, era un papel para él mismo. Y claro, ayuda muchísimo el hecho de que el director maneje a un repartazo como ese de la manera que lo hace y teniendo en cuenta que le pone líneas que no son para nada ridículas y que todo se basa un poco en esto, ¿no? En un sentido de desarrollo de los personajes así en serio. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Pues vemos a la mujer que intenta tener citas y salir ahí a ver qué pasa al mundo, a ver si encuentra a alguien con el que compartir la vida y el amor y todas estas cosas. Y toda la peli se centra un poco en el dilema de ella entre el separado con un hijo que parece perfecto y que parece ideal de la vida, por un lado... Y el otro, el personaje de John Cusack, que es un poco la pasión, lo inesperado, la sorpresa, el tipo que es un poco así, que no sabes muy bien a qué atenerte con él. Y con estos dos elementos, esta especie de triángulo amoroso, funciona toda la película así, y sobre todo la relación con su familia, como las consecuencias que tiene sus fracasos en las citas. Bueno, aparecen muchas citas a través de internet y tal y demás, y la verdad es que hace un retrato bastante divertido de la fauna que se puede encontrar alguien en el tema este de las citas por internet, por Tinder. Lo que pasa que esto es época pre-Tinder, año 2005, entonces se ve, lo que pasa que no tan compulsivamente, ¿no? Cuando todavía se utilizaban esas webs de citas que eran tan populares en los 90, incluso con las conexiones de entonces y demás. En mis tiempos, cuando las BBS. Bueno, no, es broma. O no, bueno. No, la peli eso consigue ser muy divertida y al mismo tiempo tener a unos personajes muy bien construidos. Se aproxima al tema de las citas y las relaciones amorosas en determinadas edades de una forma bastante seria y sorprende. Y eso, y aún y todo, sigue siendo una comedia romántica con pues ciertos clichés y ciertas cosas, lógicamente. Pero la verdad es que me dejó con un sentimiento de madre mía, que todavía se hacían buenas comedias románticas a principios de los 2000 o por ahí, ¿eh? Que es algo que se ha perdido bastante en general en el cine comercial.
He visto a Woman.
Hasta luego, adiós.
He dejado una pausa dramática. No, pero lo voy a dejar para el final. Ahí le dejo caer en plan anticipación. Pero quiero empezar con otra que es John Wick 3. ¿Cómo es? John Wick Parabellum.
Parabellum, sí.
Parabellum.
¿Cómo se nota que no sabes de armas, Adri? Una fan de verdad de John Wick sabe de armas.
Es que no soy fan, no tengo carné de fan de John Wick. De hecho, creo que esta es la primera que veo en el cine de la trilogía.
Bueno, es que de hecho las otras dos las trajo Netflix directamente a España, ¿no? Realmente no tuvieron distribución.
Sí, pero sí, no fue Netflix, creo, la uno, pero no tuvieron, o fue una distribución muy pequeña, no lo sé. La primera, desde luego, no tuvo distribución más allá del digital. Pero bueno, pues esta tercera parte de la trilogía de John Wick vuelve a estar dirigida por Chad Stahelski, que yo me acuerdo que cuando vi la segunda, que me dejó un poquito más, bueno, me gustó menos que la primera, dije, pues a lo mejor es que el bueno era David Leitch, que es el otro director de John Wick 1, pero bueno, parece que no, que solo hacía falta que tuvieran un poquito, no sé si a lo mejor un director de acción diferente o algo, porque se nota mucho la diferencia en ese aspecto. Pero bueno, aquí básicamente es una continuación absolutamente directa de la segunda parte, en la que pues al final pasa una cosa con el personaje de John Wick dentro de esta mitología tan particular que tiene la peli, le etiquetan de una cosa y básicamente pues tiene que huir, y entonces la película 3 esta empieza a partir de ahí y lidiando con esas consecuencias. Y a ver, es que mola, John Wick mola, es... lo que me pasa es que eso, que lo que me pasó con la anterior es que pues al final la acción que al final pues, son rollo muchas coreografías, todo muy pensado y tal, pero me resultaba un poco repetitiva en cuanto a la puesta de escena, en cuanto a cómo planificaban las... Sobre todo que la primera aprovechaba mucho los entornos, había entornos cambiantes, John Wick tenía diferentes recursos, como que parecía un poquito más dinámica, y con la segunda se les había pirado un poquillo, aparte de que había bastante más diálogo, bastante más, sobre todo trama, de que ya van metiendo más la mitología en la 2 y para mí se cayó un poquito. Y con esta es curioso porque es de las tres la que más diálogo tiene, no diálogo, pero la que más mitología tiene, la que más te cuenta sobre cómo funcionan los entresijos de ese mundo de underground en el que tienen todas sus propias reglas, y no sabes, siempre han sido como detallitos concretos de cómo funcionan, pero nunca lo habían mostrado tan claramente el funcionamiento como en esa tercera película. Y aunque pues eso, hay algunas cosas que funcionan mejor que otras, creo que está llevado mejor que en la segunda, a pesar de que los diálogos siguen siendo a veces un poco too much, pero bueno, todo en John Wick es bastante too much. Y aquí vemos, básicamente, no falta de nada en la acción, porque pistolas, puñetazos, caballos, esto quiere decir coces, espadas, perros, cuchillos, no falta absolutamente de nada. Y es verdad que hay una cosa que se agradece mucho con John Wick, y es que Keanu tiene, bueno, obviamente tiene su doble de acción, pero como que se empeña mucho en hacer muchas de sus secuencias, como hace Tom Cruise, y eso siempre se nota en una película, cuando además el director lo sabe aprovechar para que se vea que es el actor el que está haciendo tal. Porque además, Keanu Reeves tiene como una energía muy particular, que yo tengo que decir aquí que nunca ha sido un actor que me gustara particularmente, porque me parece que es bastante limitado. Y eso, que tiene siempre esa energía, es como triste, es un señor triste, transmite eso y siempre... No, es verdad, yo que trabajo en esto, y cuando estás haciendo un casting y tal, muchos actores al final se quedan bastante encasillados porque no se... En el caso de Keanu Reeves creo que está bastante acertado el encasillamiento, pero que a veces no se les da a los actores la oportunidad de lucirse o de mostrar que tienen otro tipo de energía, porque la que transmiten solo con sus gestos o con la forma de actuar o con... Pues sí, es como la energía de las personas. No sé, creo que esto lo puede entender cualquier persona, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha parecido que es, pues así, es como blandito, como tristón y tal. Y con John Wick, pues creo que se ha ido creciendo con el paso de las entregas, y lo ha moldeado un poco a su tal, y tiene como una energía muy diferente a la de otros héroes de acción, y se nota mucho cuando es él el que está moviéndose por ahí, el que está haciendo las escenas, y que no es un señor que sabe pelear, que tiene otra energía muy diferente a la suya. En fin, tonterías de Adriana, pero que no sé, que me ha gustado muchísimo. Hubo un momento en el que se mete en un establo que me giré y le dije a Roberto, que estaba conmigo, como no salga de ahí montado a caballo, me salgo de la sala. O sea, estamos hablando de Nueva York. Esta es un tipo de película que es John Wick, y a mí me ha dado todo lo que quería, y me lo pasé súper bien. Se aprecia muchísimo en detalles de que se le vea recargando la pistola, que por cierto, había momentos de la acción en los que parecía un maldito videojuego, pero lo digo completamente en plan bien, que eso, que tiene muy buena coreografía de acción y está todo como muy... En fin... Una muy buena acción, que al final es lo que es John Wick. Y no sé, creo que al final, pues bueno, continúa con esta estética así de neones, la música, pues eso que te lleva últimamente mucho en la cine de acción, así más de menos presupuesto, ¿no? Mucho colorinchis.
Bueno, pero esto ya ha subido. Música electrónica. Esta ya ha subido de presupuesto.
No, esta sí. Pero vamos, que el rollo neones y música electrónica es toda una corriente actual del cine de acción, y desde luego John Wick pertenece a ella. Y yo solo quiero que me hagan un videojuego con que salga también Halle Berry con sus perretes y todo muy bien. Vibraban los asientos por el subwoofer de las hostias, que es todo lo que pido. Y
el guion ha tenido que ser muy bueno porque tiene 4 guionistas la película.
A ver, es un guión muy básico, quiero decir, no es particularmente... Creo que es mejor que en la 2 y además aquí tiene muchos detalles que es como muy autoconsciente, pero no autoconsciente en plan de broma, en plan meta lingüística ni nada, pero es autoconsciente en el sentido de que alimenta mucho su propia mitología y lo que sabe que ha funcionado de cara al espectador, el tema de las mascotas, de los perros y tal, y ya está como súper desatado, todo el mundo tiene mascota, que por otro lado es un detalle que humaniza mucho, incluso a los villanos y tal, pues algunos son de gatetes, en fin, de este tipo de detalles que te transmiten que es un universo de verdad, a pesar de
sí,
que...
Sí, eso me gustaba mucho de la segunda, es lo que realmente me quedó de la decepción que sufrí de esa segunda parte.
Sí, eso es pues algo que se agradece en una película tan exagerada y tan... pues pasada de vueltas en realidad que como es esta, pero en fin, muy bien, me ha gustado mucho, creo que diría que a lo mejor en cuanto al tema de la acción es la que más me ha gustado. En tema de argumento, pues la primera lo que pasa es que era más sencillita, era pues una revenge movie basada en la muerte de un perro, lo cual no hay nada mejor. Y al ser más sutil y al no tener que ir... O sea, lo que pasa con este tipo de secuelas y este tipo de sagas es que como que tienen que hacerlo todo cada vez más grande y tienen que mostrar cada vez más cosas y tienen que sorprender cada vez más, pues al final, en cuanto al argumento, creo que es difícil mantener el nivel y demás. Pero creo que con esta lo han salvado bastante bien.
Bueno, ya veremos porque ya está la cuarta anunciada. Y una serie de televisión, no sé si lo sabías.
Madre mía.
Así que
van a quemar hasta el infinito.
Hombre, claro, creo que es de Summit, ¿no? O de Lionsgate. Bueno, es de esas que, claro, lógicamente no lo van a dejar escapar siendo una cosa tan rentable. No es nada rentable, sin embargo, que viene la película de Christian Papierniak, una película de 2017 que se llama Easy Get the Fuck Across Town, que el director, por cierto, es el responsable de la saga de videojuegos NBA 2K. Esto es un detalle que me ha fascinado cuando he mirado el tema de quién era el director de esta película. Y protagoniza Mackenzie Davis. Y es una película independiente, dramedia, tintín, en la que vemos a una jovencilla, bueno, jovencilla, ya la tira la edad de Mackenzie Davis, ¿no? Joven adulta, ya. Que ha pasado una noche así un poco chunga y se ha acostado con alguien y se despierta ahí en mitad de a tomar por saco de Los Ángeles y se entera de que tiene que ir a... Bueno, se entera de que su exnovio va a tener una fiesta de compromiso con la que era su mejor amiga. Drama. Entonces tiene que intentar llegar ahí para parar la fiesta de compromiso a lo montar un escándalo, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo de primera secuencia de una película que es un poco bajona. De, ¿en serio, Christian Papierniak, que tienes nombre de ucraniano, a ver si viene de Chernóbil? Bueno, la cuestión es que el personaje mola mucho porque se basa mucho en la energía y en el carisma que tiene Mackenzie Davis. Y claro, cuando toda la película se apoya en una actriz como ella para sacarla adelante... A poco que logres sacarle la chispa a las situaciones, pues ya algo te va a atrapar, ¿no? Y es lo bueno que tiene esta película, que con un punto de partida muy básico, que es necesita llegar a un sitio perdido del condado este, whatever, de Los Ángeles, y no tiene dinero para un taxi, y pues, se va encontrando con gente, con conocidos, con desconocidos, que le van ayudando o no, uno le da un patinete, no eléctrico encima, es un patinete de darle ahí a piecín, y pasan cosas, ¿no? Así un poco como si fuera After Hours de Scorsese, pero un poco por el día, y no tan exagerado, porque After Hours sea muy exagerado, ¿no? Pero en este plan de, pues se encuentra con gente, las situaciones salen al revés de lo que quiere, y también introduce ahí una relación con una hermana que no es muy buena, y claro, se queda un poco en segundo plano en esta película el por qué quiere realmente parar la fiesta de compromiso o cuáles son los motivos. Y es la parte más floja, ¿no? La parte más floja es un poco la motivación del personaje para hacer todo lo que... para esforzarse lo máximo posible para llegar a esa fiesta de compromiso. Y entonces, por un lado, tienes esas situaciones y gags y relaciones con personajes que aparecen por ahí y un poco el cierto trasfondo que te dan a entender del personaje respecto a que como que es demasiado dependiente de esa relación con el novio, pero nunca lo llega a desarrollar del todo, entonces como que esa parte queda un poco descuidada. Y cuando llega la parte final, hay un par de decisiones un poco ridículas al respecto, que en una película de 2017, a mi modo de ver, no tiene demasiado sentido. Si estuviéramos en los 90, pues podría llegar a entenderlo, pero el personaje además está mostrado como un personaje que le da igual bastante lo que piensen de ella y que va a su bola y que, bueno, pues entonces hay ciertas contradicciones en la manera de dibujar al personaje que a mí me chirriaron un poco. Que luego al final de toda la película lo resuelven y lo solucionan bien, ¿vale? Pero se nota como que la parte más importante, que era la motivación del personaje y lo que mueve a que realmente haya película, está descuidado, pero luego todo el desarrollo hasta que llega hasta donde tiene que llegar está bien manejado. Entonces, ¿es una película que recomiendo? Pues sí, es una peli que está bien, y sobre todo si os gusta Mackenzie Davis, que es una actriz que a mí me encanta, y que sobre todo desde Halt and Catch Fire y alguna cosilla más que ha hecho, pues a mí es que me flipa, sí. Y entonces ella está genial y aparece en todos los planos de la película, entonces es una razón para verla. Pero eso, tiene ese momento chirriante la película de no me has explicado por qué está haciendo lo que está haciendo este personaje, que es un personaje que estás viendo todo el rato que no tiene ningún sentido, que esté perdiendo el culo por alguien que le ha dejado por su mejor amiga. No tiene sentido. Pero bueno, es la típica de la media así simpaticorra para pasar el rato, que lo pasas bien y que está bastante, pues ya digo, muy bien manejado el tema del personaje central y las peripecias que le van ocurriendo a lo largo del camino.
¿Llegaste a ver de Mackenzie Davis esta peli que me gustó tanto, de la que no me acuerdo su nombre?
Ah, muy bien.
¿Cómo se llamaba? Esta que era como un poco... Always Shine.
Sí, hombre, la comentamos juntos aquí.
Ah, no me acordaba que la habías visto también.
Sí, que en España se llamaba así como Siempre Amigas. No
sí,
sé qué.
Que es como... Ok. Spoiler, sale mal.
Sí, sí, esa película es fantástica y es increíble que no tenga más... visibilidad o que yeah. Llegará a más sitios, es alucinante.
Bueno, voy a hablar de la siguiente película que he visto, a ver si con un poquito más de elocuencia que John Wick, que estaba yo muy desconcentrada. No va a ser fácil, porque la película que voy a comentar es La Perfección.
O sea, lo de Aquaman me has hecho un pan gancho.
Pero total, The Perfection, que es una película de Netflix dirigida por Richard Shepard, que es un director que últimamente ha estado haciendo sobre todo películas, capítulos de televisión, pero hace unos años...
Hizo Matador.
Efectivamente. Tiene ahí... tiene historia. Y, bueno, la protagonista es Alison Williams y la... ¿Cómo es la chica de no me acuerdo cómo se llama la otra actriz que tiene una serie en Netflix que me gustó mucho. La protagonista es eso, es Alison Williams, que es una chica que tocaba el cello y era en plan niña prodigio con un talento inigualable para tocarlo. Pero bueno, pues cuando era joven y estaba ahí en el momento más álgido de su formación musical, su madre se puso enferma y tuvo que dejar y muchos años después, cuando su madre muere, decide contactar otra vez con sus maestros, que son los llevan una academia como súper prestigiosa de música, y decide contactar con ellos. Y bueno, pues va y hay como una especie de prueba súper complicada mediante la que deciden a qué estudiantes les dan, a qué niñas pequeñas les dan becas para poder asistir a esa academia, y ella va de jurado a esas pruebas que les hacen a estas niñas para ver si pueden entrar, y allí conoce a la que es la nueva super mega prodigio. Y bueno, pues pasan cosas, porque realmente creo que la gracia que tiene, parte de la gracia de La Perfección es descubrir de qué va la película, porque tiene que pasar bastante rato para que tú entiendas lo que, vamos, para que tú veas de qué va realmente. Es un poco thriller psicológico, es un poco terror también, lo digo porque al principio cuando la estáis viendo, porque la vais a ver, los primeros 20 minutos vais a estar como, what the fuck, Adriana Izquierdo, ¿qué me estás recomendando? Pero bueno, pues esto, ¿qué pasa con de La Perfección? Que primero, hablemos, Ramón, de la maravillosa Alison Williams y su cara de póker, la capacidad que tiene la muchacha para transmitir que no hay nada detrás de su mirada. Es alucinante. De hecho, durante toda esa primera parte de la peli estás como pensando, ¿de qué vas, tía? O sea, ¿por qué te estás comportando así? Lo hace tan bien y sirve tan bien. Vamos, realmente funciona mucho mejor la peli gracias a ella, que a la capacidad que tiene de eso, de no transmitirte nada y a la vez saber que ese no transmitir tiene algo detrás.
Claro, luego cuando ya sabes de qué va el percal,
claro,
y te empiezas a pensar en lo que estaba haciendo al principio y cómo estaba actuando ella, y a nivel de personaje, a nivel de interpretación, dices, ah, vale, o sea, realmente me lo estabas diciendo todo desde el principio.
Sí, bueno, pues a mí me ha parecido súper disfrutable. A ver, realmente pues es una película que funciona por...
A ver, súper disfrutable en lo macabro, ¿vale?
Claro, a eso voy. Que es súper turbia. Es gore, bastante gore, y también mola que, a pesar de que es bastante turbia eso y lo que está contando y cuando vas descubriendo lo que hay detrás y todo esto, es bastante chungo, a la vez tiene cierto humor o cierto desvergonzamiento a la película que hace que lo disfrutes muchísimo más. Formalmente y narrativamente pues es bastante basiquita, tiene algunas herramientas que dices, bueno, son un poco facilonas, pero creo que funcionan, que son efectivas, que los tweets, alguno puede ser un poco predecible, pero no pasa nada porque son igualmente efectivos, y ellas dos están súper bien, eso, particularmente Alison Williams, pero bueno, creo que las dos están muy bien, y el final es absolutamente apoteósico. Yo lo llamo la secuela apócrifa de Whiplash Revenge. Por favor, yo la recomiendo. Dentro de que eso, de que no la vais a encontrar una obra maestra, ni muchísimo menos, pero creo que dentro de lo que pretende.
Es un poco de Palma en plan exploitation. O sea, es un poco. Estas películas tan locas de Palma en las que está ocurriendo algo y de repente te das cuenta de que todo lo que está ocurriendo no era lo que pensabas y la película se va a un camino inescrutable y pasan y explotan cosas, metafóricamente hablando, pues un poco esto. Tengo que decir que a mí no me ha gustado tanto como a ti, ¿vale? Pero, y encuentro un problemilla que es precisamente con el uso del punto de vista, que como no estás siguiendo todo el rato al mismo personaje, se debe un poco a esos cambios que hay en cierto momento. Y cuando te están explicando lo que está pasando a mitad de la película, es como,
a ver,
esto aquí sobraba, como... porque si luego me vas a intentar llevar esto un poco más allá, no hace falta que me lo expliques ahora, tú tira,
¿verdad?
Y ya me lo hubieras explicado al final.
Hay una de las, porque a ver, para sin desvelar nada, para que no hablemos tan en abstracto, hay el típico momento en el que hay un twist y la película, como hacen muchas películas, va para atrás para explicarte, ¿no? Que esto es algo que generalmente me da bastante rabia. La primera vez que lo hace, a mí me funciona súper bien, porque realmente sí que te está aportando cosas nuevas, sí que te está aportando además un poquito de humor, te está dando cosas nuevas esa explicación, digamos. Pero luego cuando algunas veces lo hace más, sí que es verdad que es como, ¿qué te crees? ¿Que soy tonta? ¿O cómo va el tema? Porque... sí, realmente era innecesario. Y realmente hay muchas cosas de guión que desde el punto de vista de decir si nos ponemos tiquismiquis, pues bueno, lo que digo, son tramposas.
No, pero es el problema que tiene al intentar cambiar de punto de vista a mitad de la película y de personaje. Si hubieras intentado seguir a un mismo personaje todo el rato, hubiera sido más difícil, lógicamente, llevar la narración así, pero hubiera tenido muchísimo más sentido en cuanto a lo que hace con esos giros y esas explicaciones. Pero claro, no todo el mundo es de Palma, ¿vale? No le estoy pidiendo que sea de Palma, pero no, tengo que decir que me sorprendió bien, para bien, porque estoy bastante harto de encontrarme peliculitas de estas que aparecen en Netflix de la nada y que todo el mundo pone súper bien y luego dices, ¿pero qué me estás contando? Y esta tengo que decir que sí, que tiene ese elemento sorpresivo, que tiene a Alison Williams y a la otra actriz también, la que
mira,
hace
mira,
mirarlo Lizzie,
porque
Logan,
es que ya no...
Logan Browning se llama,
ay,
la
Logan
otra actriz.
Browning.
Y está muy bien y tiene un
eso,
mensaje
de
por detrás muy
people,
potente.
Sí.
O sea, tiene muchos elementos a su favor y en plan, pues ya digo, muy de exploitation, muy de cine de terror, casi de serie B, que es un poco el espíritu que tiene la película en realidad. Pero sí, te lleva a lugares muy chungos y te sorprende y ya está. O sea, tampoco le puedes pedir más y lo hace bastante bien la mayor parte del tiempo. Entonces,
y para el presupuesto que habrá tenido esta película.
Sí, seguramente nada. O sea, la típica peli esta, bueno, nada para el cine independiente de Estados Unidos, ¿no? Seguramente, o sea, tiene pinta de ser súper barata. O sea, lo más caro que se habrán ido ahí a Hong Kong, lo mismo a rodar, ¿sabes? Un
pero
rato.
A mí me has dejado con una duda. ¿Por qué has dicho que estás harto de ver películas que aparecen en Netflix y todo el mundo dice que están bien? ¿Qué es, cuáles son esas películas? Porque te juro que no recuerdo ahora mismo, salvo Annihilation, que bueno, que aparte de que esa también tuvo su polémica, vamos, su polémica, que o la gente o la amaba o la odiaba, no sé ahora qué películas han habido en Netflix que han tenido praising, porque realmente, salvo las de los Oscar y eso, no sé. No
yo
se me
siempre
ocurre.
Veo, yo siempre veo.
Yo siempre veo...
Yo siempre veo gente diciendo qué buenas son.
Más hate que otra cosa.
ya.
Pero bueno, está bien que vayamos encontrando pelis también entre las que los trillones que...
Que esta la produce Miramax, que ha vuelto a producir películas. Recordemos que ahora forma parte del grupo este de... No sé si es de Qatar o donde sea, los de Bein Sports, que tiene un grupo mediático ahora y forma parte de ese grupo. Dato de mierda, sí, para que, o sea, otra película independiente, comedia, jaja, que he visto yo, producida y guionizada originalmente por... Bueno, producida no, producida por Shaun Levy y guionizada originalmente por los hermanos Duplass, pero que luego ellos se fueron y dijeron, hasta luego, que hemos medio quedado, y entonces la dirige Jeffrey Bridges, y es Table 19, o Mesa 19, que en español no sé cómo se llamó, es una película que protagoniza Anna Kendrick con Craig Robinson, el hombre del almacén de The Office, y Lisa Kudrow, y Stephen Merchant, y más gente. ¿Y de qué va? Y más gente, mucha gente, es que aparece mucha gente. Es esta típica película comedieta indie que aparece mucha gente. Tenemos a una gente que la invitan a una boda. Esto es lo que vemos. ¿Y dónde se van a sentar? Adivinad, exactamente, la mesa 19, que es la mesa de la gente que está un poquito distanciada de los novios, por un motivo u otro, ¿vale? Pues una niñera, un tipo que está en la cárcel y ha salido con permiso penitenciario para acudir a la cárcel, cosas así. Una pareja que tiene negocios en el mismo ámbito del padre de los novios, y Anna Kendrick, que es amiga de siempre de la novia, pero que se han distanciado por cosas que han ocurrido, iba a ser la dama de honor, pero ya no, ¿vale? Y la peli dice, esto va a ser lo típico de amigos del Saturday Night Live que se han juntado para hacer una película chorra, como todas estas doble plaza, que era lo que yo pensaba, y qué va, nada más lejos de la realidad. Al final te cogen a un grupo de personajes que están todos con sus traumas, con sus problemas amorosos, o que están solos, o en el caso del personaje Lisa Kudrow con Craig Robinson, que tienen una crisis matrimonial, y entonces ves básicamente cómo se crea ahí un grupo de los marginados en esa boda, que van un poco a su bola. Además, siempre la película muestra la boda desde el punto de vista ese alejado de él, literalmente, o sea, a nivel de dirección, esta peli sí que tiene detallitos súper chulos en cómo está manteniendo siempre a los personajes en ese margen de la celebración del banquete, y vas viendo pues cómo se suceden las cosas de Anna Kendrick encontrándose a un exnovio que la ha dejado por el móvil, Hay sorpresillas que aparecen por ahí, se cargan la tarta del banquete y es pues con hilarantes consecuencias. Y bueno, pues bueno, van surgiendo todos estos conflictos y estas cosas que tienen los personajes y se va creando la relación de amistad entre ellos. Y al final lo que menos importa, sí que hay cierta historia ahí de típica de rom-com, pero es como una cosa muy secundaria y es una de las tramas más que hay de la película. Y tienes una película coral súper divertida, que tiene sus momentitos así de tocarte el corazoncito, y está bastante bien, bastante apañada, ¿sabes? O sea, es una peli de estas que dices, no me esperaba absolutamente nada, y resulta que es una peli hecha con un sentido muy muy claro de lo que querían de lo que querían llegar con los personajes. Y ya está, Table 19. Es que no se puede pedir más. Además, Anna Kendrick, que es como da ganas de abrazarla todo el rato. Pues sí, sorpresa total y muy divertida y muy refrescante.
Refrescante. Pues mira, me viene muy bien que hables de este tipo de tu miedo a este tipo de películas, de los amiguetes de Saturday Night Live que se juntan para hacer cosas. Porque voy a hablar ahora.
Es un subgénero, está en Netflix, está. Tienes.
¿Cómo?
Tienes un subgénero en Netflix que le puedes dar y sí, aparecen todas ahí.
Pero real, ¿eh? Porque, bueno, de hecho yo ahora voy a hacer como un pack de tres películas que he visto, que son tres películas de Netflix también, que de las que no tengo tanto que decir y todas tienen el mismo problema. Entonces, bueno, pues voy a empezar precisamente con Wine Country, que aquí la han llamado Amigas con Solera. Muchísimas gracias el título, la verdad.
Es low clap.
¿Para qué engañarnos? Wine es Amigas con y Country es Solera, que es, bueno, película dirigida por Amy Poehler, que, bueno, su primera película, ha dirigido algunos capítulos de algunas series, pero es su primer largometraje. Y, bueno, pues yo temía que pues bueno, que al final iba a ser una película de un grupito de amiguis comediantas que se juntan un fin de semana y graban una película. Y, efectivamente, eso es, ¿no? Parecía que iba a haber twist aquí, pero os he engañado.
¡Qué bajona!
Bajona real. No, bueno, aquí, la trama empieza con... Bueno, es un grupo de amigas que se conocen de jóvenes, de cuando trabajaban todas juntas en una pizzería. Y se van a pasar el fin de semana a Napa Valley, que es esta zona en California que está toda llena de viñedos y todo esto, para celebrar el 50 cumpleaños de una de ellas. Obviamente, pues hay mucho alcohol, también hay alguna que otra droga, y paella y pasan cosas. Entonces,
¿qué? Paella y pasan cosas.
Sí, es que lo de la paella es una gracia. Se tiran como 48 horas haciendo una paella, ¿vale?
Y le echan chorizo, además, seguro.
Pues no me acuerdo, no, era más bien, sí, era más bien arroz con cosas. Pero no te creas que yo soy ninguna talibán de la paella, ¿eh? Entre las protagonistas está también, bueno, está Amy Poehler, está Maya Rudolph, que yo con esto ya es un 5. Aparece también Tina Fey, está Paula Pell, está Rachel Dratch, ahí, bueno, son varias comediantes, son las 5 protagonistas. Y bueno, ¿qué pasa con Wine Country? Pues que realmente, pues bueno, es un grupo de mujeres que se juntan un fin de semana para entrar en pánico porque se acerca la muerte y se queda, pues, te plantea algunas cosillas de estas de crisis de los 50 y de cosas que están enterradas y de comunicación y de, yo qué sé, cosas de la vida, pero realmente se quedan todo bastante planito porque al final es bastante obvio que es una excusa para que ellas se lo pasen bien y que ellas tengan ahí libertad para improvisar. Es verdad que se nota que Amy Poehler ha querido controlar más o menos, que no se le fuera de las manos el tema de la improvisación, el tema de que no fueran simplemente gags unidos con una excusa y no deja de ser eso, pero está, por lo menos eso, está hilado con una trama que aunque se quede en lo más superficial y en lo más planito, pues por lo menos sirve para que no se vaya la cosa de madre, como pasa con otras pelis, como por ejemplo aquella que hicieron Amy Poehler y Tina Fey, que era muy divertida de ver si las amas a ellas, como es mi caso, pero que como película pues dices, chicas, porque ahora esto casi una colección de gags y casi un poco mejor. Pero bueno, se queda poco memorable y tiene algunos momentos así más divertidos, pero tampoco es que sea hilarante de rodar por el suelo. En fin, bueno, olvidable. Luego está otra que se llama Someone Great, que no sé si está... Alguien especial, sí. se le han puesto de tal. Que la directora es Jennifer Keating Robinson, que es una chica que yo tenía bastante ganas de ver esta peli, porque es la creadora de Sweet Vicious, una serie de hace un par de años o un año que a mí me gustó muchísimo y me encantaba cómo escribía los personajes femeninos y tal. Y la verdad es que tenía bastantes ganas de ver esta peli. Y bueno, pues al final la verdad es que no está mal, igual que con Wine Country, pues es una película que dices, pues bueno, basiquita. Tiene muy buena fotografía, tiene un soundtrack bastante potente, pero más allá de ahí, pues es una comedia romántica. Tiene, bueno, aquí es la protagonista, es Gina Rodríguez, que pues bueno, corta con su chico después de muchos años, justo cuando se va a mudar de Nueva York a San Francisco, y tiene como los últimos días en la ciudad junto a sus dos mejores amigas, y es un poco pues esta típico medio noche loca, medio superar la ruptura. Y bueno, está bien porque bueno, pues tiene otro punto de tiene el punto de vista muy femenino, es una comedia romántica que no dramatiza el hecho de estar soltera y que es más bien un viaje de mujeres que se apoyan y que de una chica que, vamos, que se elige a sí misma antes que su relación y tal. Pero a pesar de eso, de que por lo menos el punto de vista y la mirada de los personajes sea diferente a lo que solemos ver en las comedias románticas, no deja de ser pues una cosa así como muy basiquita, que se ve bien pero que no tiene pues nada así particularmente brillante, ni los personajes están particularmente bien escritos, son bastante planitos de hecho y tal. También muy olvidable, que es lo que pasa. Otra que es bastante olvidable también es...
Vaya racha.
Es que a ver, por eso las he puesto todas.
Y todas que están conectadas con tu vida seriéfila. O sea,
¿sí?
Esto es...
De alguna forma u otra, es
verdad.
Te
la has buscado tú misma.
Sí. La otra que he visto es Always Be My Maybe, que aquí la han llamado Quizás Para Siempre, que es la está dirigida por Nanachka Khan, bueno, es la creadora de una serie que me flipa, que es No Confíes en la Chica del Apartamento 23, protagonizada por una maravillosa Kristen Ritter. Bueno, también es suya la de Fresh Off the Boat. Y bueno, pues aquí los protagonistas son Randall Park y Ali Wong, que son dos amigos de la infancia, que pues ya siendo pues tienen ahí una cuando son adolescentes tienen ahí una cosa que hace que se separen, y ya de adultos pues vuelven a juntarse, y pues una comedia romántica, a ver qué quieres que os diga. Pero bueno, pues aquí tiene la cosa de que tiene su poquitito de comentario social, porque bueno, todos son primeras o segundas generaciones de familias asiáticas. Entonces bueno, pues aprovecha la peli para soltar alguna cosilla, tiene un pelín de darle una vuelta al género de comedia romántica, pero tampoco sin pasarse, y tiene lo justo para que tenga cierto encanto, para que tenga algún que otro momento divertido y las emociones estén bien contadas, pero y que no es, o sea, es una comedia romántica que está bien, que no perpetúa pues temas problemáticos que solían tener tradicionalmente las comedias románticas. Esta está bien, pero lo digo, es bastante poco memorable, los personajes son bastante poco memorables, los dos protagonistas, el momento así más, que yo creo que es el que ha trascendido un poco también en las redes sociales, porque ahora está Keanu, que está on fire con su carrera, y porque sale Keanu Reeves haciendo un poco de sí mismo, bueno, de hecho hace de sí mismo, y a la vez se está riendo bastante de sí mismo y está muy divertido. Tiene dos o tres secuencias bastante largas, hay una cena y tal, y está muy gracioso, pero salvo eso no tiene nada especialmente memorable. Pero again, se ve bien para así por una tarde tonta de domingo, pero ya estaría, tampoco te cambia la vida ni cambia.
Ya estaría.
Ya estaría. Y esto es lo que os cuento sobre las comedias románticas de Netflix. Esto voy a hacerme una sección. Porque
señor,
viene fuerte el tema, y porque les funciona muy bien a Netflix, claro, y están aquí y sacándolas a chorros. Pero que cuestan 4 duros. Y
sí, además eso, que son lo que dijimos en su día, ¿no? Que las comedias románticas han sobrevivido sobre todo en el lado indie. El problema es que las películas indie no recaudan lo suficiente como para que se produzcan y tengan una distribución decente. Y la mayoría de estas películas hoy en día jamás llegarían a España ni fuera de Estados Unidos. O sea, muy poquitas. Porque no tienen una proyección que digas, vale, Amy Poehler, alguna ha llegado. Bueno, tuve esa comedia con Paul Rudd, esa que era una especie de... Llegaron juntos Amy Poehler y Paul Rudd.
Juntos.
They Came Together.
No tengo ni idea de cuál es esta película.
¿No has visto esta película?
¡No!
Pues es como si fuera una sátira de comedias románticas.
¡No he visto esta película!
¡No has visto esta película!
¡Bueno!
¡Pero hace 5 años!
Esto, ponlo, por favor. Queridos oyentes, es que acabo de descubrir que hay una película protagonizada por nada más y nada menos que Amy Poehler y Paul Rudd de 83 minutos que parodia las comedias románticas y yo no la pudo he visto, ¿vale? No puedo con este momento. Bueno, pues esto ya tengo... A ver si está en algún servicio de streaming, por favor.
Bueno.
Cosas. ¿Qué más has visto?
Pues yo he visto... Ay, Dios.
¿Qué?
Bueno, una peliculilla que se estrenó en Málaga, en el Festival de Málaga el año pasado. Sí, creo que sí. Que se llama Los Amores Cobardes, de la directora Carmen Blanco, que escribe y guioniza también, protagonizada por Blanca Parés. Que es una película minúscula, enana. Está rodada con una cámara de fotos Sony de estas A7 o como se llamen, quiero decir, y se nota mucho en la textura de la imagen y en cómo están utilizando la luz y cómo ruedan muchas veces en el atardecer y estos pequeños truquis con el tema de estas cámaras, que lógicamente la imagen pues se ve, se nota, se siente, pero no, eso no hace que la película sea peor, sino que está aprovechada muy bien a nivel estético. Y va de una muchacha que se llama Eva, que con 20 y tantos, pues vuelve a Málaga, ha tenido una ruptura muy mala, está sufriendo mucho y se ha tomado unos días en verano de su trabajo, pero está ahí además en plan que si le llaman para una urgencia tiene que estar ahí porque ella es diseñadora, artista, y le llaman para hacer sus cosas y sus trabajos. Plot twist, nada sorprendente, le llaman del trabajo para tener que trabajar durante sus vacaciones. Esto es real, este realismo social duele mucho. Y bueno, ahí en ese regreso a casa de su madre se reencuentra con un viejo amigo con el que perdió en su momento toda relación, porque él se piró con su novia y un poco como que decidió entre una novia y ella, y habían sido siempre muy buenos amigos, y la película te muestra cómo vuelven a reconectar y te intentan describir esa conexión tan bonita que hay entre ellos y demás. Pero claro, la película se llama Los Amores Cobardes. ¿Y de qué va la película realmente, no? Pues de cómo entre ellos hay una relación ahí que vaya más allá de la amistad, pero ninguno de los dos como que quiere reconocerla o que es consciente. Entre ella, que no quiere ser consciente del asunto, y el otro, que ha un poco ya dado por perdido esa conexión, pues vemos ahí ese sufrimiento de pero dile las cosas, por favor, que tanto le gusta a Adriana viendo películas. Pero sí, juega mucho con esto,
es,
¿no?
Es que si se las dicen, no hay película.
Del subtexto de las secuencias, de cómo poco a poco se van acercando más. De intentar entender por qué se separaron, de ese dolor ahí que tiene ella, sobre todo con porque él desapareciera de su vida así de un día para otro y todo esto, ¿no? Aparte de hablar también de este rollo de los efectos que tiene esa precariedad y esos sueños rotos de artistas y gente con aspiraciones un poco creativas en el trabajo y los compromisos a los que tiene que llegar y todo eso como con mucha delicadeza y tal, y además la protagonista está muy bien, muy bien, es fantástica la actriz Blanca Parés. Con un personaje que muchas veces que es muy contenido, pero en las secuencias en las que deja un poco abrir el grifo ahí de las emociones, es como que es ese tipo de actriz que inunda la pantalla completamente en cuanto se deja llevar un poco, y está muy bien manejado eso por parte de la directora. Y al final esto es eso, es muy pequeñita y es más obviamente drama que comedia, pero también tiene sus cosas muy divertidas, sobre todo porque tiene como un humor muy seco y muy negro por parte de la protagonista, que también descoloca un poquito y está muy bien. Y esto, pues, una película minúscula que sabe muy bien encontrar el corazoncito de sus personajes y que te cuenta algo como muy realista y muy natural y muy esto de que no es tan habitual, de esa falta de timing, ¿no? Y de renunciar a las cosas por ello o intentarlas recuperar, ¿no? Está muy bien, está muy bien.
Vaya episodio de comedias románticas o de...
¡Espera, que falta la última! ¡Que falta la última!
pues sí, porque...
Y Aquaman también es una comedia romántica.
Pues si tiene parte, tiene una parte que es parece comedia romántica. Pues sí, Aquaman, es que ni me atrevo, quiero decir. A ver, pues es un señor
que es hijo de una reina acuática.
Que es mitad humano y un pescador, y mitad...
No, de un señor de un faro, perdón.
¿Cuál es el gentilicio del Atlante?
Sí.
Mitad humano y mitad Atlante... Y entonces pues tiene un viaje del héroe.
Muy bien.
Esa es la definición. La película empieza cuando todavía no ha sido concebido, con Nicole Kidman, que está estupenda, ahí en una toda la primera... A ver, ¿qué pasa con Aquaman? Que son 5 películas en una. Su duración bien lo dice, que dura 2 horas y 40 minutos.
¿En serio duraba tanto?
Sí.
Yo es que ya la he querido olvidar.
¿Por qué? Bueno, tengo que vaya por delante que a mí me ha gustado Aquaman, que es lo último que me esperaba yo de la vida. Pero, en fin, que es que no vamos a contar más, no voy a contar más sinopsis porque no tiene mucho sentido. Voy a pasar directamente a decir que eso, que a mí me ha gustado. Que, a ver, es un señor con poderes que es súper invencible y súper fuerte y además habla con los peces y todo ahí, hay un montón de trama que ocurre debajo del agua en este...
Sí, hay una trama política, política. Juego de Tronos acuáticos.
Entonces, partiendo de la base de que yo desconozco absolutamente el cómic en este caso, no tengo ninguna referencia a cuán fieles han sido, sobre todo a la hora de reproducir artísticamente el diseño artístico del mundo subacuático, sobre todo, no sé si viene de ahí, pero es un circazo importante.
Es Júpiter Ascending acuático. Es que sí. Tengo muchos símiles aquí para poner. Los voy a tirar.
A ver, es eso. Es todo muy, muy, muy demasiado, muy ruidoso visualmente, muy colorido, incluso fosforito en algunos casos, todo puro CGI. Todo muy grande. Luego también, eso. Es un
Tienes chistes de mear.
Tiene chistes de mear, llueve debajo del agua en un momento, porque claro, porque ya sabemos que tenemos asociada la lluvia a las escenas dramáticas de dolor, pues...
Eso parece Galicia.
Llueve debajo del agua, no. Pero a ver, eso, por una parte está el tema del circazo CGI, por otra parte está el tema de que son 5 películas en una, empieza como una película medio romántica, familiar, bueno, cuando el inicio, que a mí es la parte, la verdad es que me gustó, estaba en plan, uy, pero si me va a gustar mucho esta película, luego ya la película fue bajando un poco, pero tiene partes de aventura, tiene partes de bad movie, comedia romántica, tiene partes de absoluto terror, que ahí sale el James Wan más, bueno, que no lo he dicho, bueno, sé que ahora lo voy a decir, lo de James Wan, el James Wan más terrorífico y tal. Tiene, pues eso, es como un batiburrillo de un montón de cosas que yo no sé cómo consiguen que funcione. Bueno, funciona porque básicamente es completamente formulaica, es the basicest, pero funciona muy bien porque, personalmente creo que, pues eso, lo que van a contar es lo de siempre, pero tienen claro que lo quieren hacer con una mezcla de entre tono ligero, medio autoconsciente, pero sin hacer de menos lo que está contando o el viaje de su personaje o la importancia de esta historia, porque DC ya sabemos que no quiere reírse, bueno, con Shazam se ha reído, pero tal... Y eso, y sin sacrificar, pues que al final sea todo muy espectacular y como que eso, que consigue, yo creo, un equilibrio entre el tono, que sea, es divertida y tal, pero que luego tiene ahí sus sentimientos y sus cosas, aunque esté todo enterrado debajo de todo ese minimalismo visual que tiene, el barroquismo extremo. Para mí, ¿qué marca la diferencia con Aquaman? James Wan. Me parece que tiene algunos momentos de imagen de tráiler o algunos momentos de, sobre todo, unidos al diálogo y tal, que son de vergüenza ajena, pero mayormente en cuanto a la narrativa visual, creo que le saca muchísimo partido, que tiene momentos verdaderamente espectaculares y que es ahí James Wan, que a mí es un director que me gusta mucho, por si ahora no lo tenéis ubicado, pues básicamente ha hecho muchísimo terror, hizo la primera
The Conjuring,
de Saw, y de Conjuring, la Insidious 1 y 2 son suyas, que yo las defenderé forever and ever. Es un tipo que sabe manejar muy bien la cámara y aquí lo ha demostrado una vez más en un género pues bastante diferente al que estoy acostumbrada a verle, claro, porque yo no he visto la suya de Fast and Furious. Ahora tengo todavía más ganas de verla. Pero eso, creo que al final yo estaba constantemente sorprendida por cómo planteaba James Wan visualmente ciertas cosas y salvaba un poco todo ese circo que podría haber sido muchísimo más insoportable o más... Sí, a ver, insoportable es la palabra, porque bueno, el clímax sí que es de no creértelo, el batiburrillo gris, porque además es una cosa que me sorprende, porque la película es súper colorida todo el rato y hace, de hecho, se recrea en ese colorido y de repente en el último acto, cuando ya baja ahí a la zona, cuando ya se transforma un poco en una peli de terror, cuando baja ahí a las profundidades y no sé qué, y está todo el tema del tridente, a partir de ahí hacia el final, de repente se transforma en una película de DC, es todo un burruño gris, y no sé por qué este cambio, o sea, no sé qué hay ahí para que de repente abandonaran el colorido, porque creo que es algo que le hacía mucho bien a la peli, porque ya si ya ves todo un circo y ya todos esos vestidos y todos esos o sea, como sí, todo ese al final como casi un arrecife, pero hecho ciudad, tal, no sé qué, bueno, todo tan colorido, pues claro, lo abrazas y ya lo haces súper grande, y no sé por qué en el último acto de repente se pierde un poco todo eso, pero bueno. Y yo, que además le tenía un poco de manía, bueno, manía por el chico, no, tampoco para eso, pero que a mí Jason Momoa, pues no me decía mucho, bueno, mi única referencia es Juego de Tronos, pero en Juego de Tronos no me decía mucho, era como este chico no tiene carisma alguno, pero la verdad es que sí que lo tiene aquí, creo que tiene ese... A mí me gusta, me parece que tiene el punto cogido...
Yo es que he visto hasta su Conan.
Joder. No, pues yo aquí me parece que lo salva bastante bien, sobre todo eso que buscan en el tono de que sea a la vez un poco cachondillo, pero a la vez que su viaje en esta historia es importante para él y para la película, y no se ríen de ese viaje. Sí que se lo toman más ligerito que de lo que acostumbramos a DC, pero no sé, creo que salva bien el tener ese puntito, incluso a veces tontuelo. Pero bueno, que es una película, pues, a ver, quiero decir que es un 6.5, un 7 si me apuras, pero que como
eso
yo...
Eso es mucho, Adri.
No, yo me parece que está bien, me lo pasé bien, la vi en el avión, también es verdad que a lo mejor en pantalla grande no sé cómo lucirá ese circazo.
Pues te deja epiléptica.
Pero ya, imagino. Pero me parece entretenida, me parece que cumple, me parece que al final es una película de aventuras.
O sea, le estás dando la razón a Warner, que puso ahí al Peter Safran de jefe del DC Universo este, ya puesto a sus amiguitos de Annabelle Creation y de Conjuring dirigiendo las películas de Shazam y de Aquaman, y te están gustando.
¿Qué le voy a hacer? Bueno, pero me están gustando nivel, están bien. O sea, Shazam, nivel, ya se me ha olvidado Aquaman, quiero decir. Y Shazam también. Bueno, Shazam, sí, se me han olvidado las dos. O sea, son dos películas que esperaba poco de ellas, o no esperaba mucho más que eso, y o no tenía particular interés. Y de repente las veo, me parecen divertidas, me parece que tienen cosas destacables ambas dos. En el caso de Aquaman es el tema de la dirección y la narrativa visual que tiene James Wan y cómo aprovecha un poco todo ese universo. Y luego en Shazam era sobre todo la parte más cómica y la parte esa, el girillo con corazón que tiene. Pero salvo esos detallitos, pues bueno, pues están bien y se me van a olvidar mañana. Pero no sé, a veces que el cine escapista y el cine de entretenimiento, pues
sí, si
solo te da eso, pues ya estaría.
Sí, también, a mí también me pasa. Lo que pasa es que con Aquaman no me ha pasado. Ya, y entonces ya. Es como lo que dure una pérdida de tiempo, ¿sabes? Que dices, odio infinito.
Cuando Ramón vio que me había gustado Aquaman, me pidió el divorcio.
Dije, obviamente...
En fin, pues eso, que a ti, no sé, a ti
no
te
ha gustado. No, o sea, es que no la salvo ni por James Wan, ni por James 2, ni por nadie, lo siento. O sea, me ha parecido terrible en todo. O sea, el nivel de circazo, de cambios de tono, de cambios de intención que tiene de una secuencia a la siguiente. Luego esa hipertrofia digital que muchas veces dices, bueno, si me vale para algo, pero es que a mí no me valía para nada, realmente. O sea, era una cosa de no. Pues yo voy a acabar con, sorprendentemente, una comedia romántica que me quedaba por
¿Quién eres?
Por comentar.
¿En serio? ¿Dónde está Ramón de verdad?
Pero sí, a mí de siempre me han gustado las comedias románticas. Aquí no hagas calumnias. Lo que pasa es que tenía pendientes, las he ido dejando y ahora se han acumulado y las estoy viendo todas juntas. Juliet Naked, que es una película de Jesse Pérez, que es el director de una peli que estaba bien, que era Our Idiot Brother, una película con Zooey Deschanel y Paul Rudd de hace unos añitos, que era así una dramedia indie un poquito fallida, pero que tenía su puntillo. En Juliet Naked tenemos a muchos ingleses haciendo de ingleses. Tenemos a Rose Byrne y a Chris O'Dowd, que es una pareja así un poco... la extraña pareja que se han juntado por intereses comunes y por una conexión especial entre ellos, pero con el tiempo están un poquillo como que... ¿Quién es este señor con el que estoy? Tiene esa cara, Rose Byrne, al principio de la película. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy contigo? Porque Chris O'Dowd es un señor de mediana edad, obsesionado con un rockero alternativo que interpreta Ethan Hawke. Que en su día grabó un disco y desapareció, y entonces él lleva el típico foro de internet con noticias y...
¡Ay, Dios!
Y vídeos hablando de teorías y haciendo reviews de sus maquetas filtradas o de grabaciones de conciertos. De hecho, eso sí es como empieza la película.
¿Pero de qué año es esto?
Del año pasado.
¿Con foros?
Sí, un foro, o sea, en plan, sí, foros. Pero, oye, perdona, existen los foros.
¿Quién ha escrito esto? ¡Bah, por favor!
¡Calla! Qué muy divertido esto. Entonces está como obsesionado con ese personaje y es una parte importante de la película, el hecho de que este tío sea el típico que dedica toda su vida y toda su energía a este cantante y a su música, que es lo más importante para él en su vida. Razón por la que, de una manera u otra, pues acaba llevando a que se acueste con otra persona y se separen. Y en un giro de los acontecimientos, así flipante, como el personaje de Rose Byrne había escrito una review negativa de una demo que había recibido así misteriosamente en ese foro, pues Tucker Crowe, el cantante, empieza a comunicarse con él, con ella, y empiezan a tener una relación epistolar, ¿no? Y la peli empieza un poco así de, pues, perfilar quiénes son mientras que están juntos y se va creando ahí un vínculo, la insatisfacción y la frustración de la vida que tienen y cómo han malgastado su tiempo y tal. Y llega un momento determinado en el que, lógicamente, pues se van a juntar. No voy a dar más detalles. Y claro, mi mayor problema con la película es el excesivo peso que tiene el personaje de Chris O'Dowd al principio, porque te hace creer que la película como que va a tener más relación con esa pareja que tiene con Rose Byrne, pero en realidad no, porque lo que importa es esa obsesión que tiene él con el cantante para llegar hasta donde quiere llegar la película, y como que en ese proceso de adaptación de la novela, por cierto que es una novela de Nick Hornby, el autor famoso de cosas, pues se nota como que han dejado eso, en plan, lo dejamos aquí y ya está, pero me sobra un poquito el personaje de Chris O'Dowd, que es además muy odioso, no es culpa suya, él me encanta, pero el personaje es tan odioso que de verdad al principio dices que se vaya ya. Pero por todo lo demás, los Ethan Hawke y Rose Byrne están increíbles, como siempre, y esa construcción que tienen de esa relación y ese vínculo y tal es muy convincente y además sirve muy bien para hacer una descripción de una relación amorosa y de cómo se pueden juntar dos personas de una manera bastante poco cínica, pero a la vez muy realista, en el sentido de este rollo que nos intentan meter en estas historias románticas normalmente de hay que estar juntos a cualquier precio y todo esto. Aquí como que la película intenta subvertirlo y decir no, hay prioridades que están por encima del amor, aunque parezca increíble, del amor romántico. Y aquí está muy bien expresado eso con todo el tema del desbarajuste familiar que tiene el personaje, el cantante Tucker Crowe ahí, con hijos que le aparecen de la nada y varias ex y todavía cosas que tiene pendientes del pasado y demás, y lo junta muy bien con el interés de ella, del personaje Rose Byrne, de querer tener una vida para sí misma y unas prioridades diferentes a las que tenía con su pareja y tal. Total, que la peli pues es bastante divertida, lo que pasa es que siempre se queda en, para mí, en un puntillo como que le falta un algo para haber sido una película todavía más potente. Ahí se me ha quedado ahí un poquito a medias, me ha gustado bastante, pero se me ha quedado como que los diálogos y tal, a lo mejor es por el humor inglés, A lo mejor pues el humor inglés que mediatiza un poco la experiencia de la película. No, pero está bastante bien, realmente. Y esto. Es
cosas.
Ethan Hawke, sale Ethan Hawke cantando, quiero decir, ya está. Es que no necesitas mucho más. Y hablando mucho, que película de Ethan Hawke hablando mucho, pues también me vale. Bastante bien, Julie Naked, la verdad.
Pues ya estaría. ¿Tienes alguna comedia romántica más que comentar?
Sí,
¿algo que quieras contarnos?
Justice League, director's cut, comedia romántica.
Bueno, pues ya estaría. Ya podemos cerrar entonces este episodio de Pelis Vistas Románticas. El romance llega a esta peli, ya la he visto. Los documentales volumen 2 que dejamos a medias después del último episodio llegarán próximamente. Y bueno, si queréis compartir vuestras comedias románticas favoritas o meteros conmigo porque me ha gustado Aquaman, podéis escribirnos a @ esta peli ya la he visto. No, perdón.
¿Qué dices?
@ pelivista. Estoy hoy loquísima, ¿eh? @ pelivista, perdón. Y luego en esta peli ya la he visto.com, pues ahí también tenéis todas las formas de contacto y las formas de escuchar y todos los episodios y todo. Por cierto, he ganado esta batalla y vamos a quitar Facebook. Vamos a quitar esta peli ya la he visto de Facebook. Así que si estabais por ahí, porque la verdad es que poca gente lo estaba usando y tal, pues si estáis por allí y utilizáis Facebook para enteraros de nuevos episodios o dejaros algún comentario, empezar a gestionar vuestras emociones para cambiaros a otra red social. Eso, lo que he dicho, estamos en Twitter, estamos en el blog, podéis mandarnos emails a entrada@estapillalavisto.com, pero Facebook is no more. También están los comentarios de iVoox, que yo creo que...
Letterboxd.
Ah, Letterboxd también, si luego nos comentáis en Letterboxd, en las listas que tenemos de cada episodio, también nos vamos a leer, o sea que no nos va a ser por sitio donde contactarnos, ¿eh? Y cosas. Y ya está, y ya, despídete. Es el momento de decir adiós.
Yo he sido Ramón.
Abrázame. Yo he sido Adrián Izquierdo.
Hasta la próxima.
Adiós.